Aitor Esteban, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, inevitablemente vas a tener que empezar esta entrevista con el asunto que lleva monopolizando la política vasca en las últimas 48 horas. El PNV ha reiterado su petición de perdón por el caso de Miguel, aunque resalta también que los tribunales no han encontrado ningún vínculo que una al partido con el caso. ¿Para el PNV el caso de Miguel termina aquí y termina así? Se lo pregunto porque hay partidos que están diciendo que ustedes están eludiendo responsabilidades, que no hay autocrítica.
Bueno, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco actuó desde el primer momento como ningún otro partido lo ha hecho en otros casos, ¿no? Primero, sí es importante subrayar lo que usted ha dicho ahora y lo que han dicho los tribunales una y otra vez, y es que la organización no está implicada, sino es un tema particular de algunas personas, ¿no? A partir de ahí, desde el primer momento en el que el tema lo conoce el partido, lo que se hace es exigir la entrega del carnet y aquellos puestos de responsabilidad que ocupaban esas personas, bueno, pues les destituyó de los cargos inmediatamente, y el partido reacciona y da además el mensaje de que esa actitud no es la que corresponde a unos representantes públicos en nombre del Partido Nacionalista Vasco. Y por lo tanto, yo creo que la actitud es irreprochable desde el primer momento. Lo que estamos hablando de un tema que comienza en 2010, y fíjese lo que han tardado los tribunales, ¿no?
La oposición todavía sigue poniendo el foco en el PNV. Siguen sin creer que la dirección del partido no supiera nada. Siguen afirmando que ha habido más, que hay más casos de Miguel en la órbita de su partido.
Bueno, seguramente les encantaría que fuera así, ¿no? Pero lo cierto es que ni lo era, ni el partido estaba implicado en absoluto en este asunto, y mire que lo han intentado por pasiva y por activa mezclarlas y probar que eso era así en el tribunal, y ni fue en primera instancia, ni tampoco el Supremo ha encontrado ningún indicio en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo, claro, como oposición, pues me imagino que quieren armar ruido e incluso pintar de unos colores que no existen determinadas cosas, pero bueno, pues pero lo que hay que atenerse es a las sentencias, unas sentencias que además, bueno, vienen después de una investigación pues muy extensa, de muchas páginas y muy detallada, y por lo tanto, bueno, pues ahí está la prueba fehaciente de que el partido como organización no tenía nada que ver con esos hechos. Bueno. Y además que actuó yo creo que, bueno, de una manera que no había actuado nadie hasta la fecha, radicalmente desde el primer momento, dejando las cosas claras, retirando a las personas de sus responsabilidades como cargos políticos y pidiendo la entrega de los carnets.
Más de 12 años lleva abierto este proceso. ¿Qué ha supuesto para la imagen del PNV?
Pues bueno, no es agradable un asunto de estas circunstancias, y desde luego lo que supuso es darnos cuenta de que había que poner también todos los mecanismos posibles para que una circunstancia semejante no pudiera volver a producirse. Y de esa manera también en la reforma de estatutos se procedió a adecuar, etcétera, etcétera, todos estos asuntos, ¿no? Es decir, ha sido un tema también de reflexión interna, de que estos asuntos no se pueden, desde luego no se pueden escapar. Yo creo que nadie está libre de que pueda suceder un asunto como estos, ¿no? Pero desde luego lo que no puede consentir ninguna organización política es que lo genere ella, lo cree para ella y funcione con esos parámetros. Y eso le puedo asegurar que ni en este caso ni en ningún otro ha pasado con el Partido Nacionalista Vasco.
El fallo del Supremo llega ahora y a pocos meses de las elecciones, en plena precampaña. ¿Temen que les pase algún tipo de factura?
Bueno, este asunto lleva 12 años, ¿no? Y se ha debatido mucho, se ha hablado mucho, incluso se ha calificado mucho sin sentencia. Ahora que hay una sentencia que ya, digamos, establece pues los hechos, ¿no? Y las circunstancias y las responsabilidades, pues yo creo que todavía es más evidente cuál es la responsabilidad política de la organización. Como partido, ninguna, en cuanto que no era una trama del partido y como organización también responsable, cortando inmediatamente, y yo creo que siendo muy ejemplarizante desde el primer momento. Creo que la ciudadanía lo ha entendido así estos años y en todas estas elecciones, sin la sentencia final, que además ahora ratifica todo esto. Por lo tanto, yo entiendo que vamos a seguir teniendo el apoyo y la confianza de la ciudadanía vasca.
Bueno, cerramos el año con España sumido en una especie de crisis institucional, una crisis de Estado, un incendio que parecía imposible de sofocar, pero ya tenemos nueva mayoría progresista en el Constitucional y a Conde Pumpido como nuevo presidente. Capítulo cerrado, aquel capítulo por la ley de cambiar los mecanismos de renovación del Constitucional, ¿se ha cerrado?
Bueno, capítulo cerrado. Yo creo que aquí cada uno tiene sus propios capítulos, ¿no? El PP tiene los suyos, el Partido Socialista tiene los suyos. Para el Partido Socialista, evidentemente, se habrá cerrado uno en cuanto que, bueno, ha conseguido renovar el Constitucional y con una mayoría progresista. Supongo que para el PP habrá sido un final que no esperaban, y me imagino que todavía se enrocarán más en una posible renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero lo que tiene que decir el Partido Nacionalista Vasco con respecto a esto es que, bueno, mayoría progresista, mayoría conservadora, con unas y con otras hemos visto pues interpretaciones que han supuesto un ataque y una modificación del propio estatuto. Y lo que seguiremos defendiendo es pues un árbitro neutral, hacer un esquema como el que tenemos en el concierto, ¿no? Que podamos tener una sala o que podamos tener una junta en la que la representación sea paritaria para que las sentencias del Tribunal Constitucional lo que vengan es del acuerdo y no de un árbitro que entendemos que es ajeno y desde luego no favorable a una posición autonomista. Por lo menos esa es la experiencia que hemos tenido durante décadas, ¿no? Y seguiremos pidiendo esto, y en la reforma que ahora se ha abierto de la Constitución, pues así lo hemos planteado también, ¿no?
¿Qué les parece el perfil de Pumpido?
Bueno, pues es un hombre que ha estado en muchas polémicas, ¿no? Progresista y muy cercano al PSOE, buen jurista. Y ya veremos, yo creo que no hay que prejuzgar cuál vaya a ser su actuación. Hasta ahora, cómo ha actuado el Tribunal Constitucional en las últimas décadas, lo hemos visto. Por eso creemos, insisto, que la formulación en relación con Euskadi debe ser diferente, debe ser de una forma más, digamos, paritaria en la designación de quienes vayan a juzgar. Ahora bien, la labor que vaya a hacer Conde Pumpido y el desarrollo que va a hacer y el impulso que va a dar al Tribunal Constitucional estos años, yo no lo prejuzgaría. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Pueden llegar momentos en los que el Tribunal tenga que hacer una lectura tal vez más abierta de la Constitución, por ejemplo, para dar una propuesta o una respuesta a un nuevo encaje territorial. Cataluña insiste en demandar un referéndum pactado. Euskadi pide una actualización de su autogobierno. Esta legislatura el debate está amortizado, pero no sé, esta cuestión podría entrar en la negociación para volver a apoyar un gobierno de Pedro Sánchez.
Esta cuestión va a estar viva mientras no se solucione, no se llegue a un acuerdo estable, ¿no? Que pueda durar, que para un futuro pues razonable, ¿no? Que pueda durar décadas, que pueda durar una o dos generaciones. Hasta que eso no suceda, pues va a haber, desde luego, tensiones políticas, pero evidentemente para que llegue al Tribunal Constitucional primero tendrá que haber responsables políticos valientes que entiendan la complejidad de la sociedad a nivel del Estado y sobre todo las características más específicas de la sociedad vasca o de la sociedad catalana, y quieran y sepan enfrentar políticamente ese asunto, ¿no? A partir de ahí, pues entonces veremos si tiene que entrar en juego el Constitucional o si simplemente conseguimos que haya un consenso tal que nadie vaya a plantear esa cuestión ante el Tribunal Constitucional.
Ahora hay una reforma de la Constitución abierta para una cuestión semántica. Ustedes, el PNV, han aprovechado para incluir el debate sobre el Estado, el derecho a decidir, y también sobre la abolición de la monarquía. ¿Parece un brindis al sol o no?
No, la abolición de la monarquía no, ¿eh? No, lo único que planteamos es es la inviolabilidad del
Perdón,
rey.
La inviolabilidad del
que,
rey.
Que sí. Lo que no puede ser, claro, es un debate que está todos los días, me imagino que entre mucha gente, ¿no? Viendo toda la actuación de Juan Carlos I y todo lo que hay alrededor de él, y que se sigue interpretando por los tribunales y por la jurisprudencia que la inviolabilidad del monarca alcanza también a sus actos privados, pues a nosotros nos parece un escándalo. Entonces, podemos estar hablando de esto mucho, pero si luego, al final, nadie lo plantea, y cuando lo planteamos, pues nosotros lo planteamos a través de legislación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se nos dijo, no, esto es modificación de la Constitución. Bueno, pues hablemos, porque es que además estamos en el último año. Y tal y como está planteada la reforma constitucional, se necesita que lo apruebe una legislatura. En ese momento que se aprueba, se hace una nueva convocatoria y estamos acabando esta legislatura, por lo tanto, perfecto, y se ha ratificado por unas próximas cortes, ¿no? Bueno, es el momento, si se quiere hacer. Cuando se abre una materia legislativa, se abre para todos. Nadie dijo que este tema se acotaba al artículo 49 de la discapacidad, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros advertimos al Gobierno que íbamos a introducir otro tipo de enmiendas y, bueno, si se ha decidido hacerlo ahora, pues está bien. Mire, no sé qué es lo que va a salir. Desde luego, el mirar a otro lado, por ejemplo, bueno, ya puede ser más polémico el tema del derecho a decidir, pero nosotros siempre lo hemos presentado cada vez que se ha abierto una modificación constitucional. Lo hemos hecho en las ocasiones anteriores también. Y va a seguir siendo así. Puede que digan que se diga que no a eso, y puede que se diga también que no a lo de la inviolabilidad, pero es que eso sí que va a ser todavía menos comprensible, porque es que entonces sí que no hay voluntad absolutamente de cambiar nada. Entonces, bueno, dejémonos de debates, queremos arreglar esto, hay problemas políticos, bueno, empecemos a debatir. Y desde luego, yo creo que es necesario sacarlos periódicamente para que se sepa que ese problema existe y que no algunos den pues por liquidadas, digamos, determinados asuntos o determinadas reivindicaciones. Además, nosotros teníamos en el acuerdo de investidura con el señor Sánchez firmado un compromiso por su parte de buscar modificaciones jurídicas para poder, bueno, poder encajar mejor dentro de la realidad político-administrativa los diferentes sentimientos de pertenencia. Eso aparece ahí, en la firma, que hicieron conjuntamente el señor Ortúzar y el señor Sánchez. Algo tendrán que hacer, ¿no? Bueno, si de motu propio no sale, pues por lo menos tendremos que recordar que ahí tenían un compromiso.
De momento el proceso de transferencias está frenado. La consejera Garamendi recordaba que solo ha llegado el ingreso mínimo vital. ¿A qué se debe este frenazo?
Bueno, pues muchas veces es por diálogo de los propios ministerios. Luego, bueno, es verdad también, yo no me canso de repetirlo, que el calendario de transferencias que en estos momentos conocemos todos no fue sugerido por el Gobierno vasco ni acordado bilateralmente, fue el que presentó el Gobierno español. No, o sea, fue el propio Gobierno español el que puso plazos, etcétera, y luego los está incumpliendo. Bueno, yo espero que se mueva el asunto. Creo que en temas de ferrocarriles está bastante adelantado. Espero que... No entiendo el atasco que sea quizás debido, pues digamos, a las prisas legislativas en otros temas que tenía el Gobierno para cerrar el año, pero yo espero que en las próximas semanas todo ese asunto se pueda desatascar. Y hay otros materias también que están planteadas desde el Gobierno y que creo que deberían poder ser atendidas, tema de ordenación del litoral o tema, por ejemplo, en materia de migración, ¿no? Bueno, vamos a ver si el Gobierno responde, y el Gobierno responde mínimamente a un calendario que, insisto, es que ellos mismos plantearon.
¿Hay alguna opción de adelanto electoral?
¿Perdone?
Que si hay alguna opción de adelanto electoral.
Ah, bueno, yo personalmente no lo veo, ¿no? Yo creo que Pablo Iglesias dijo el otro día que, bueno, que quizás en abril, hombre, yo creo que es más una necesidad de Podemos, ¿no? Porque eso haría que, bueno, ya se decantara la posición de Yolanda Díaz, que sumar, si van juntos, si no, y luego, bueno, ya digamos que las municipales ya serían como un postre que, bueno, ya tiene menos importancia para él, ¿no? Pero verdaderamente no creo que se le interese al PSOE. Creo que tiene... Bueno, pues la presidencia europea en los últimos 6 meses es interesante para el presidente Sánchez, y yo creo que con el presupuesto llegarán hasta el final, ¿no? Entiendo que Bueno, claro, podemos estar ante un problema serio, ¿no? Teniendo unas municipales ahora a la vuelta de la esquina en las que sus resultados pueden ser, pues, no muy buenos y después lo tenga difícil para remontar en diciembre. Pero yo creo que se va a agotar la legislatura.
¿Quién gane en mayo tiene aseguradas también las generales?
No necesariamente, pero entre los dos grandes partidos va a marcar una sensación entre la población de quién está en declive, ¿no? Si el PP no consigue pasar en votos al PSOE, pues va a dar la sensación de que ese efecto Feijóo no era para tanto. Y al revés, ¿no? O en la misma situación, si el PSOE consigue aguantar eso, pues digamos que se le va a poner un poquito más llana la recta final de esos 6 meses de cara a las elecciones. Por eso, en cierta manera, sí que son unas previas, no para los demás, que nos jugamos mucho, sobre todo en algunos sitios, como donde tenemos forales, bueno, y en todos los lugares municipales, ¿no? Pero yo creo que los dos grandes partidos a lo único que están mirando es a unas elecciones como una especie de previas de las elecciones generales, pero incluso a la hora de contar votos lo van a hacer en una suma general.
Hablaba usted del factor Núñez Feijóo y el factor Borja Sémper. ¿Cómo lo analiza? ¿Puede acabar haciendo daño al PNV?
Bueno, no, Borja siempre ha estado ahí, ¿no? Es un poco un fijo discontinuo del PP, siempre ha estado ahí. Borja, lo que pasa es que él y algún otro nombramiento, ¿no? Como el de la Serna, que ha hecho ahora Feijóo, pues contrastan radicalmente con el discurso, con las respuestas en las entrevistas, con las manifestaciones que hace Núñez Feijóo un día sí y otro también, ¿no? Por lo tanto, no sé cómo va a conectar esa supuesta moderación el Partido Popular, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Vamos a ver.
¿Usted ve al Partido Popular moderado o no? ¿Qué pesa más, el mensaje moderado que puede traslucir ese fichaje, por ejemplo, el de Borja Sémper o el del tuit de Cuca Gamarra después del intento de golpe de Estado en Brasil?
Pero claro, aquí no, más allá de las personas son las declaraciones, ¿no? Y el rumbo que un partido quiere marcar, ¿no? Y cómo ve las cosas y cómo quiere dirigir las cosas. Se ha visto, ¿no? Todo este follón con los órganos constitucionales, ¿no? Con el Tribunal Constitucional, con el Consejo General del Poder Judicial, los discursos de Rajoy, que bueno, venía con cierta aureola. Yo, cuando me preguntaban al principio, decía, yo no le conozco, y claro, veo que, sinceramente, tampoco veo grandes cambios con lo que marcaba este Casado, ¿no? Y fíjese, Casado hizo un gran discurso, yo creo que el mejor que hizo en, bueno, orador, pero el mejor discurso que hizo, además, porque le dio personalidad a su partido y dijo, aquí estamos, y con unas ideas diferentes, que yo, bueno, muchísimas de ellas no comparto, pero en la moción de censura de Abascal, bueno, él marcó una posición. Y dijo, nosotros no somos eso, ¿no? Y sin embargo ahora Núñez Feijóo ha dicho que si Abascal presenta una moción de censura, que desde luego lo que no iban a votar es no. Con lo cual, ¿dónde está la moderación, no? No lo sé, no sé a qué carta quedarme. Yo creo que por nombrar personas, pues bueno, eso puede ser un poco un adorno, ¿no? Pero aquí lo importante son los mensajes.
Y con los mensajes que están llegando y con las trayectorias y estrategias que hay sobre la mesa, ¿cómo augura el final de la legislatura? ¿Incendiada?
Bueno, sí, cada vez va a ser más complicado a medida que se acerquen unas elecciones y después otras, pues evidentemente, bueno, para hacer, digamos, labor legislativa va a haber muy poco tiempo, 2-3 meses como mucho, no sé si llegarán a 3. Luego ya entramos todos en liza electoral, ahí hay que afilar más las posiciones, aumentan las discusiones, las tensiones. Pero es normal, si se mantuviera todo dentro de una discusión de ámbito electoral estaría bien. Lo que pasa es que ya vemos de qué posiciones vienen algunos y qué barbaridades se dicen, ¿no? Y una vez pasadas las municipales, pues ya después del verano es que ya va a ser todo Europa y las elecciones que vamos a ir ya encaminados, ya no hay tiempo para más. Va a ser un año, sí, de mucha discusión, espero que sea lo menos estéril posible y lo más fructífera para un buen debate electoral, pero me parece que es más deseo que lo que va a ser en realidad.
¿Y cómo está la relación con Pedro Sánchez? Da la sensación de cierta incomunicación. Lo ha deslizado más o menos abiertamente Andoni Ortúzar, también el Lehendakari. ¿A qué lo atribuye? ¿Desinterés de Sánchez?
No, yo creo que la comunicación es buena en cuanto a, bueno, ministerios, al gobierno, etcétera. Con él también, cuando es necesario, pero yo creo que ahora está, bueno, está muy enfrascado en sus temas europeos, en los que se siente muy a gusto, y creo que además, bueno, pues siente que ya pues tiene ya el último año de legislatura hecho, pero vamos, el diálogo, yo no tengo ningún problema para acceder. Estos días hemos estado hablando con varios ministros sobre diversos temas que hay encima de la mesa y que nos preocupan, y bueno, el diálogo existe, no hay problema. Otra cosa es que luego discrepemos en algunas prioridades o en algunas formas de hacer las cosas o en la falta de compromiso en algunas materias, pero diálogo y sí, lo hay.
Mañana entra en vigor la reforma del Código Penal. A partir de mañana los condenados del procés van a poder pedir la absolución, que no se tenga en cuenta los delitos por los que fueron condenados, porque ya no existe el delito de sedición y también el de malversación ha sido modificado. ¿Qué espera? ¿Espera de verdad que haya absolución por parte de los tribunales?
No lo sé si absolución, si tanto como absolución, pero una rebaja de las penas yo creo que sí, la va a haber en muchos casos. Y bueno, yo creo al final es volver al Código Penal anterior al... Bueno, por una parte está la sedición, que es un delito tal como estaba concebido, absolutamente decimonónico, y que se ha visto, ¿no?, en las órdenes de extradición que se lanzaban hacia Europa, no se entendía por parte de los tribunales de otros países europeos, ¿no? Entonces eso había que modificarlo, y era una barbaridad además los castigos que se habían impuesto, más allá de que yo piense que esto era una liza política y que haberla llevado a los tribunales y haber castigado a esas personas, yo creo que esas personas nunca tenían que haber ingresado en prisión. Pero bueno, en todo caso, lo que no tenía sentido es el delito de sedición, y luego el de malversación. Lo que volvemos es al Código Penal de antes de 2015, en el que también, para castigar el comienzo del proceso, con aquella consulta que hizo el presidente Mas, el presidente Rajoy se lanzó en solitario con su mayoría absoluta a modificar el Código Penal, ¿no? Y hemos vuelto pues a los estándares europeos que era lo que marcaba antes de 2015. Si esto ayuda, yo creo que puede ayudar a que se pueda hacer política en la cuestión nacional catalana, y a que, bueno, pues personas que han estado apartadas pero que siguen siendo referentes del mundo nacionalista catalán puedan retomar en primera línea esa acción política, pues yo creo que será positivo para todos, absolutamente.
Bueno, pues Aitor Esteban, gracias por estar en Gambara. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, es que ricasco subí.